Comento que yo mandé el primer capítulo de este libro para leer, para los que estabais pues haciendo los deberes. Este es el pequeño comentario de Wiersbe sobre Eclesiastés y está muy bien, me gusta mucho. Pero lo que decían esta mañana de que de la mano del traductor, no me. Es que se llama Seamos conformes. Ahora, el título original era Seamos contentos. Y yo no entiendo por qué el traductor dijo contento, no, conformes. Porque claro, conforme es una cosa, contento es otra cosa. Pero bueno, lo comento si habéis leído y os ha gustado, pues yo recomiendo este libro. Él sí que toma la postura de que Eclesiastés es una obra de Salomón, que es una obra inspirada, que tiene buen consejo para la vida. Y luego después desarrolla en su estilo clásico pues el argumento y es recomendable este libro. Lo único es que si quiere poner un post-it por delante en vez de conformes, contentos, yo me quedaría más contento que yo voy a modificar mi libro de esta forma. Vale, estamos aquí abajo y más frío hace. Si realmente estás sufriendo de frío, puedes venir y poner las manos así con el proyector que va tirando un aire agradable y bonito. Si me ves a mí en algún momento haciendo gestos así, ya sabes que me estoy calentando las manos, pero no, vamos a sobrevivir y bien, vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer. Bien, en esta primera sesión, en esta mañana, hemos entrado en el libro para decir, estamos tratando un libro inspirado por Dios. Dios ha llevado a Salomón a escribir este libro para darnos información sobre lo que realmente es esta vida y para llevarnos por un proceso de llegar a ver esta vida desde el punto de vista que Dios quiere que lo veamos. Hemos visto que es un texto, he puesto aquí, riguroso y realista. Es un texto que no nos suaviza las verdades de lo que es vivir en un mundo maldecido por el pecado. Y es un texto que es honesto, que nos dice las verdades tales como son. Y he puesto una frase aquí, el filósofo nos ahorra tiempo, no esfuerzo. Sinceramente, no sé cuántos habéis leído filosofía. Hay mucha filosofía que es casi mejor no leer. Pero si lees filosofía, el filósofo, su función no es hacer la vida fácil, no es hacer la tarea. Su función es hacernos pensar y llevarnos a contemplar verdades y luego después un buen filósofo nos ayuda a poder enfrentar esas verdades, no nos deja así en la amargura y como hacen muchos los filósofos modernos que nos dejan ahí con el suicidio directamente. Bien, entonces hemos entrado en el tema y hemos hablado de los aguijones y de los clavos y hemos dicho que hemos llegado a una conclusión que es, en resumen, en resumidos cuentos, es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Llegamos a este punto, sabemos dónde terminamos. O sea, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por lo tanto, teme a Dios, guarda sus mandamientos. Ahora, entre aquí y allí, ¿cómo realmente llegamos a este pensamiento? Y esto es lo que tenemos que hacer en esta sesión y también en las otras que nos quedan en esta mañana. Bien, así que vamos a orar y vamos a entrar en el capítulo 1 de Eclesiastés. Oremos. Padre Santo, damos gracias una vez más por tu palabra y una vez más volvemos a pedir que tu Espíritu Santo nos enseñe, volvemos a pedir que seamos entendidos de lo que nos está diciendo el Espíritu Santo y que no seamos solamente oidores, sino que también nos pongamos en posición de hacedores de tu palabra. Eso lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Arrancamos en Eclesiastés las palabras del convocador. No os he comentado esa frase, no he usado lo que aparece en la Reina Valera del predicador. Predicador, para nosotros ya despierta en nuestra mente pues una imagen muy clara, el predicador, igual piensas en tu pastor o algo así. La palabra en hebreo es Kohelet. Muchos de los traducciones modernos directamente pues transcriben esa palabra al castellano, dicen Kohelet y ya cada uno a entenderse como pueda. Yo he escogido esta palabra convocador porque la palabra Kohelet tiene que ver con el que junta, el que trae a la asamblea. Ahora, curiosamente, podemos entender esto de dos formas. Podemos entender al que trae a la asamblea a las personas, el que junta a las personas para enseñarles. Y ahí viene el pensamiento del predicador, ¿vale? Por el otro lado, podemos entender el que junta, el que asamblea las enseñanzas. Entonces yo lo quise dejar un poco más ambiguo y decir sencillamente el convocador. El que bueno, convoca al pueblo, pero el que junta también a las enseñanzas. Y básicamente las dos cosas van juntas, porque es lo que está haciendo este sabio, lo que está haciendo Salomón. Está pues juntando las verdades, buscando palabras buenas para poder expresar estas verdades, y lo ha hecho mediante estos aguijones y estos clavos hincados. Bien, nos dice que es el hijo de David, el rey en Jerusalén. No lo mencioné en la primera sesión, pero obviamente hijo de David, rey en Jerusalén. Si también sumamos lo que encontramos en el versículo 12, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. La única persona que encaja en esta expresión es Salomón. Porque antes de David no eran hijos de David. O sea, Saúl es rey en Jerusalén sobre Israel, pero no es un hijo de David. Y después de Salomón, son hijos de David y son reyes, pero y están en Jerusalén, pero no sobre Israel, sobre Judá. Así que, bueno, el lenguaje todo es, obviamente, el personaje Salomón. Y una vez más, como dije en esta primera sesión, la única forma de esquivar eso es decir, bueno, es un personaje pasándose por, y una vez más, como tenemos el entendimiento de la inspiración, decimos no, esa opción realmente no encaja dentro de la inspiración. Bien, perfecto. Entonces, tres aguijones de la vanidad que vamos a ver hoy, empezando en el versículo 4. Hay varios temas que volvemos a ver una y otra vez en el libro. Es imposible leer el libro y no salir con esos temas en la mente. Bien, y los temas se presentan en estos primeros dos capítulos especialmente, y luego volvemos a verlos un poco más tarde. El primer tema que voy a comentar es el tema del control. Todos queremos controlar la vida. Todos queremos tomar nuestra vida en nuestras manos y llevarla por donde queremos llevarla. Queremos controlar. Y sin embargo, arranca Salomón con un aguijón, que es que cuando intentamos controlar esta vida, se nos escapa de las manos siempre. Ninguno de nosotros llegamos perfectamente a controlar los elementos de esta vida. Vamos a ver cómo lo hace Salomón aquí. Empezando en el versículo 4, entramos en una poesía, he llamado esto la poesía de los ciclos. Dice, una generación, yo estoy leyendo de la traducción que hice, ¿vale? Si estás leyendo la 60 o en otra Biblia, verás que es un poquito diferente, pero bueno, dice lo mismo, ¿no? Una generación reemplaza a otra, pero la tierra siempre queda igual. Las personas vienen y se van y continúa el mismo espectáculo de siempre, ¿no? El sol sale por la mañana y se pone por la tarde, luego, jadeando a su lugar, vuelve a salir ahí. El ciclo del sol, que no para. Bueno, está el sol, ¿no? No lo vemos, pero es que nosotros de nuestra región no estamos acostumbrados a no ver el sol. Así que, y por eso vivimos en el desierto, pero no pasa nada. El viento, yendo hacia el sur y rodeando hacia el norte, siempre rodeando va, y sobre sus giros el viento regresa. Otra vez más, este ciclo del viento. Todos los ríos fluyen hacia el mar, pero el mar nunca se llena. Al lugar de donde fluían los ríos, ahí vuelven a fluir de nuevo. Me hace pensar en el cole, ¿no? Sí. Habéis hecho el dibujo de la montaña y el agua y luego después evaporación y lluvia. Está tratando esos temas diciendo, mira, mirar por donde miremos, es que es una gran máquina el mundo, una máquina increíble, grande, perfecto. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros en toda esta máquina del mundo somos pequeñas motas de tierra que parece que no influimos en todo esto. Me hace gracia a veces, o sea, entender lo que voy a decir aquí, ¿vale? Yo estoy a favor de reciclar, yo estoy a favor de no contaminar el mundo en que vivimos, pero es curioso que este mundo es una máquina y tengo la sensación, igual me equivoco, pero tengo la sensación de que incluso con nuestra contaminación realmente no vamos a estropear al final este mundo, antes de que Dios al final termine con este mundo. Yo creo que Dios va a terminar antes que nosotros realmente llegáramos a estropear. Pero Dios ha creado un mundo que puede incluso con nosotros, con toda nuestra contaminación, el mundo se va. Ahora, vuelvo a decir, no estoy diciendo que contaminemos, que da igual. No, está bien que nosotros cuidemos el mundo que Dios nos ha dado, pero resulta que esta gran máquina que Dios ha creado, a veces pensamos que somos más importantes de lo que somos, que realmente hacemos más de lo que realmente hacemos. Y es como que esta poesía es un poco para decirnos, no te creas tan importante, ¿eh? Esa máquina Dios lo ha puesto en movimiento y realmente no haces tanto aquí. Yo pienso cuando éramos pequeños, mi primo y mi hermano y yo, mi abuela tenía un pequeño, no sé decir río porque tampoco era río, era un pequeño arroyo que pasaba por detrás de su casa. Y nosotros dijimos, notamos que había una curva y dijimos, mira, si lo hiciéramos recto, entraría con más fuerza. Y cogimos un sábado entero para excavar, para hacer un cauce recto. Y la semana siguiente fuimos a la casa de mi abuela y, ¿sabes? Estaba otra vez con la misma curva de siempre. Habrá otros factores que, claro, no tuvimos en cuenta para nada, pero el agua, nosotros pensábamos que íbamos a mejorar y el río volvió a su cauce todo el trabajo, vanidad de vanidades, ahí estamos. Pero el pensamiento aquí es que no somos tan importantes que lo que a veces nos parece. Y llega el sabio a decir esta palabra, todo es cansino. Nadie lo podrá describir. Jamás se sacia el ojo de ver ni se llena el oído de oír. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo mismo que se hará. Porque no hay nada nuevo en este mundo. Ahora, y este es el momento que me dice, espera, David, pensaba que me decías que eso no era pesimista. Porque eso ya entramos y parece bastante. Bueno, nos está con los aguijones aquí diciendo, abre los ojos y mira el mundo en que vives. Y vamos a ser realistas, que nosotros pensamos que somos el centro del universo. Y la verdad es que Dios ha hecho algo mucho más grande que nosotros. Y en el momento que pensamos que podemos manipular y controlar esto y mejorarlo, de repente el golpe viene y nos damos cuenta de que no lo logramos, no lo conseguimos. Vuelvo al tema de la ecología. Es curioso que nos dicen, tenemos que hacer eso, todos tenemos que hacer eso, y así salvamos el planeta. Y os puedo prometer que dentro de unos años nos van a cambiar la historia y nos van a decir, no, no, no hagas eso, que resulte que es peor, que tenemos que hacer ahora lo otro. Y resulta que todos nuestros esfuerzos, que pensamos que estamos haciendo tanto bien, al final nos equivocamos y no era. Hacemos eso con la comida constantemente. Claro, hay una época en que de repente dicen, no comas mantequilla. No, 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 mantequilla no. Tienes que comer margarina. Ahora, algunos de los jóvenes estáis escuchando y dicen, no, no, lo tienes al revés. No, no, ahora es al revés. O sea, había un momento cuando yo estaba creciendo, ay, la mantequilla era terrible. La margarina era buena. Y de repente se cambió y dice, deja la margarina, eso produce cáncer. Hombre, deja eso. Mira el color que tiene, eso no puede ser bueno. Come mantequilla, porque es natural. Y entonces, Bueno, yo prefiero mantequilla que lo otro. Así que y luego vine a España y ahora el aceite también. Yo no sé qué pedir cuando voy al. Digo, dice, ¿quiere mantequilla o aceite? Se puede poner las dos cosas, ¿verdad? Bueno, el sabio llega al final y dice, ¿existe algún asunto de que se podrá decir, fíjate en esto, es nuevo? Existía ya desde las épocas que nos precedieron. Nadie se acuerda de lo anterior y en los que nos sucederán tampoco habrá memoria de lo que hemos hecho. Ese pensamiento que nos lleva a decir, ¿y cuál es mi lugar en medio de todo lo que está montado aquí? ¿Cuál es mi lugar? Es el mismo pensamiento que tiene el salmista en el Salmo 8, aunque el salmista lo afronta desde otro punto de vista. El salmista lo afronta ya directamente por donde el sabio aquí nos va llevando. El salmista dice, ¿qué es hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice, ¿nosotros qué somos? Dios nos ha hecho poco bajo o inferior a los ángeles. ¿Qué es el hombre para que Dios nos hiciera así? Nosotros, sinceramente, no somos nada. Nosotros no llegamos a Dios ahí para decir, ¿a qué hora tenía la cita? Vale, Dios, mira, lo que yo pido es esto y es. Nosotros, ninguno de nosotros tenemos esa importancia ante Dios. Pues esto es lo que está haciendo el sabio aquí. Lo único es que el sabio empieza con ese pensamiento del aguijón, un poco para pinchar al lector, para llevarle a donde él quiere llevarle, que veremos en el capítulo 3, que empieza realmente a exponer el tema. Pero, ¿cuál es el lugar del hombre en todo esto? Nos gustaría pensar que nosotros estamos en el escenario de la vida. Y nosotros somos los personajes principales en la obra de drama que está llevándose a cabo aquí. Y Salomón dice, no, no, nosotros no somos los del centro del escenario. Nosotros somos pequeñitos y sinceramente invertimos en nuestras vidas en cosas que nos parecen tan importantes y al final nos damos cuenta de que no se acuerda nadie de eso. Hace unos meses fui a una conferencia. Bueno, soy profesor en la Universidad de Alicante. Entonces, tenemos que ir a congresos y cosas. Bueno, estaba en un congreso local, estaba en Elche. Y fue agradable porque empiezo a ver a todos los profesores que están allí. Y empiezo a ver a mis alumnos, que llevo 14 años dando clases en la Universidad de Alicante, y veo a mis alumnos. Y yo tengo memoria de cara. Ahora, de nombre soy terrible, pero de cara suelo reconocer las caras. Entonces, veo una chica y veo que la chica me mira y digo, hola, eras mi estudiante, pero no me acuerdo cuándo. Y dice, bueno, yo hice la carrera en el 2000 o 2004. Digo, uff, fíjate cómo ha pasado tiempo, ¿no? Y dice, y creo que me diste clase, sí. ¿Cómo te llamas? Ahora tenéis que entender, yo soy David. Es que me llaman David. Claro, los otros profesores son José Manuel. David tiene que recordarse de ese nombre, ¿no? Y la chica me mira y dice, sí, creo que sí. ¿Cómo te llamabas? Oh, ¿cómo me haces eso? Claro, yo pensaba que me iba a decir, ¡ah! ¡David! ¿Cómo estás? Y ni me recordaba. Vanidad de vanidades. Es que será posible. Pero eso es lo que nos está diciendo. Oye, y más nos vale recordar que la vida suele pasar así. Pensamos que somos alguien importante. Yo creo que lo más humillante del mundo académico, te pones a investigar, a leer, y todas tus ideas que son tan geniales, que tú has tenido, te pones a leer y encuentras, ah, bueno, este ya ha escrito un libro con estos pensamientos, ah, este ya ha publicado esto. Y dices, ¿será posible que yo vivía más feliz cuando pensaba que era el primero y el único? Y de repente me doy cuenta de que, ah, ¿Qué tengo yo que decir que no ha dicho otro antes que yo? Y eso es lo que nos está llevando a ver aquí el sabio. Este es el mundo en que vivimos. Pensamos que podemos controlar, que podemos crear, que somos alguien realmente importante. Y esta vida de vanidad tiene una forma de un poco pegarnos y echarnos hacia abajo y decir, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo realmente en esto? Bien, quiero seguir adelante porque quiero asegurar que no nos quedemos con este pensamiento, porque ese no es el pensamiento del libro, eso es el pensamiento de arranque del libro. Bien, el segundo aguijón es la imposibilidad de satisfacerse en esta vida. Y aquí entramos en esa búsqueda que hace el sabio aquí. Nos dice, en el versículo 12... Yo, el convocador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Busqué con diligencia e investigué sabiamente sobre todo lo que se hace en este mundo. Esta es la tarea dolorosa que Dios ha dado a cada ser humano para que se ocupe en ello. A empezar a buscar en esta vida algo que nos puede llenar. Algo que nos puede satisfacer de alguna forma y decir, no necesito más. Estoy bien ya. Y el rey dice, bueno, yo os cuento mi historia. Yo empecé por la sabiduría, que para mí era lo más grande. Me hago sabio y entonces la vida va a funcionar. Voy a estar contento con la vida. Pero cuanto más busca en la sabiduría, ¿qué es lo que encuentra? Fíjate, dice el versículo 16, dije yo en mi corazón, mira, yo he engrandecido y aumentado la sabiduría más que todos los que antes que yo estaban en Jerusalén. Mi corazón ha visto mucha sabiduría y conocimiento, y me he esforzado en conocer la sabiduría y conocer la locura y la insensatez, y me he dado cuenta de que esto es un esfuerzo de aferrarse al viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha irritación. Y la persona que aumenta conocimiento aumenta tristeza. Palabras duras. Yo pensaba que iba a coger la sabiduría y ¡ah! ¡Oh, lo tengo! Pero cuanto más me acercaba, más me daba cuenta que no se podía. Y lo que cogí, dice, solamente me sirvió para traer más problemas a mi mente. O sea, me hago más sabio, ¿para qué? Para sufrir más, para ver más problemas en el mundo. Intento solucionar los problemas y resulta que siempre hay problemas y que yo no puedo solucionar todo lo que hay en este mundo. Esa imagen de aferrarse del viento, intentar aferrarse del viento. Pienso en lo que es el arco iris. Vemos de vez en cuando un arco iris precioso, ¿no? ¿Habéis alguna vez dicho, quiero ir para ver el final del arco iris? Y vas. Y dice, justo detrás de la montaña esa está el arco iris. Y si cruza la montaña, ¿qué encuentras? Se ha movido. Y justo detrás del siguiente. Siempre dicen en inglés que hay un sí, sí. Tenía otra palabra en la mente y se me fue. Pero, y puedes llegar al final, hay oro. Sí, muy buena historia, porque nunca llegas al final. Pero así es lo que dice el sabio aquí en cuanto a la sabiduría, que pensaba que iba a llegar y ¡ah! ¡Lo tengo! Y es como no lo tengo. Dice, bueno, decidí cambiar de estrategia. El capítulo 2 arranca así, dije yo en mi corazón, anda pues y te probaré con el placer y prosperarás. Pues vamos a probar con el placer. ¿Y qué es lo que encuentra? El placer también nos elude. Cuando pensamos que vamos acercándonos al placer y realmente esto me va a llenar, nos encontramos con la verdad de que el placer muchas veces nos deja más vacíos que antes. Escuché la historia de ese jugador de tenis, Boris Becker, me parece que era. ¿Los qué? Sí, el alemán. Dice que la noche que ganó el, no me acuerdo lo que era, pero es es Wimbledon o algo así, que era lo más de lo más, dice, me fui a mi casa e intenté suicidarme. porque había conseguido todo lo que se podría conseguir en esta vida en cuanto al tenis. Y volví a mi casa y estaba tan vacío que me dijo, me quito la vida porque no sé qué más hacer. ¿Qué haces cuando toda tu inversión ha sido en una dirección y te das cuenta de que te has equivocado y no valía la pena? Dice aquí el sabio, mira, yo pensaba que si él no me ha llenado la sabiduría, por lo menos voy a buscar el placer. He buscado el placer y ¿sabes qué? Lo mismo, me deja vacío. Dice, bueno, voy a intentar hacer algo grande en mi vida. Estamos hablando del rey más rico de Israel, realmente de toda la zona. Y nos empieza a describir todos los logros que él ha conseguido. Todo lo que él ha construido. Y es un hombre que construye las maravillas del mundo antiguo. Y dice, cuando había construido todo y había hecho todo, y todo el mundo decía, ¡ay, qué grande que es! Miro todo lo que he hecho y digo, che, ¿será posible? Yo quería sentir algo más. Dice, ¿y qué de las riquezas? Voy a acumular, voy a ser rico, voy a tener siervos y siervas, voy a tener de todo. Y cuando junta toda la riqueza, todo lo que este mundo desea, termina y dice, ¿qué he hecho? Fijaos en cómo termina estos pensamientos en el 2. Versículo 11. Pero cuando giré para contemplar todas las obras de mis manos... Bueno, es que realmente voy a esperar un momento para llegar allí. Dice, versículo 10. No negué nada a mis ojos de todo lo que deseaban, ni privé mi corazón del placer, porque mi corazón se deleitó de toda mi obra. Esta era mi porción de toda mi labor. Dice, yo he hecho de todo, creedme, he hecho de todo. Pero es que no, realmente no le trae la satisfacción que había prometido de entrada. Ahora, ese es el momento que tenemos que hablar un poco de honestidad. Porque tenemos un fallo muy grande en el ser humano. El fallo del ser humano es el, sí, pero yo soy diferente. Vale, hace unos años en el cole yo estaba enfadadísimo porque David sale del cole y me dice, papá, nos ha puesto hoy una película a la profesora que sabía que no querías que viera. Y digo, pues gracias por decirme, voy a ver lo que está pasando. Entonces me fui a casa y ese invento increíble que es YouTube, me metí ahí y sale la película esa, empiezo a verla y efectivamente yo no quería verla ni quería que mi hijo la viera. ¿Por qué? Porque es la historia de un chico que empezó esnifando pegamento y terminó con la cocaína, con todas las drogas. Y bueno, la profesora, para ser justo, para el punto de vista de la profesora puso esta película porque lo que ocurre con este chico es que empieza con la droga y le lleva a la miseria más baja que hay. Y la verdad es que yo no vi toda la película porque no me interesaba verla, pero al final entendía que mostraba la cruda realidad de una persona completamente quemada por la droga, por todo lo que él había vivido. Y de allí, claro, de allí deja la droga, empieza a salir. Es una historia que, por supuesto, no tiene nada que ver con Dios, es más bien el esfuerzo humano y tal, y es una autobiografía. O sea, el chico que le ocurrió eso contó la historia. Ahora, ¿por qué no estaba a favor? O sea, yo estoy de acuerdo con la profesora que hay que tratar esos temas y hablar de estos temas. Puedo diferir, yo personalmente preferiría tratar esos temas en la familia y es más complicado en el cole, donde igual la moralidad y los pensamientos. Pero bueno, eso ya aparte. Pero yo no estaba de acuerdo porque los primeros... Bueno, si la película era una hora y media, los primeros 45 minutos o 50 minutos, este chico que estaba drogándose parecía Dios. Perdón, esa es la expresión que se usa y entiendo que me vais a entender. O sea, tenía de todo en esta vida. Estaba drogándose y ¿qué? Tenía a las chicas guapas... Tenía dinero porque estaba también vendiendo. Tenía. Ahora, lo que pasa, y encima el actor era Leonardo DiCaprio ese, que no aguanto para nada, pero bueno. Y claro, va ahí con su. Y toda la imagen era: ¡esta es la vida! Ahora, luego después empieza para abajo y termina en la miseria. Pero el problema es que cada joven viendo esta película dice que yo me quedo en la primera mitad de la película, yo no bajo. Yo me quedo en la primera parte y vivo esa vida de placer y todo lo que me ponía que parecía la mejor vida posible. Y yo no bajo. Pero ¿cuál es el gran problema? Es que pensamos que somos diferentes. Que a mí no me aplica eso. ¡Yo soy diferente! Y no somos diferentes. Y nuestro gran fallo es que miramos esto y decimos, ya, pero a mí sí. Hombre, si me tocara la lotería, yo estaría bien. ¡Ya no necesitaría nada más en la vida! Mentira. Es que el dinero, tú piensas, la mentira de Satanás vuelve una otra vez para decir, ay, si solo tuviera dinero, ya no tendrías problemas. Hace unos años cayó la lotería en Alicante, en Elche, donde está la familia de Maribel. Y a toda la familia, menos su padre, a todos los tíos y tías, la abuela, les tocó 30 millones, 60 millones, o sea, y mi pobre suegro, que juega siempre, no es creyente, juega siempre y no le toca nunca. Pobre hombre. Pero mejor, casi. Ha sido curioso para mí observar familia que tenían todo. 60 millones. El tío que vendía... Tío, porque es el tío de Maribel. El tío que vendía lotería, al final, quiso vender y nadie compró. Entonces se quedó con dos décimas. Le tocó 60 millones. 60 millones. Sí, de pesetas, de pesetas, de pesetas. ¿Y qué ha pasado? Hoy por hoy, si tú pusieras a todos los tíos de Maribel y dices, vale, ¿quién de ellos? ¿A quién de ellos le cayó el gordo? No lo sé, no se nota. Y solo han pasado 12 años o algo así. Pensamos que, si yo puedo llegar a ser alguien importante, si llego a hacer algo, voy a sentirme... Mentira. Lo vas a hacer y te vas a sentir tan vacío después. ¡El placer! Si puedo gozar de la vida, cuidado, cuidado. Todo es mentira. No tiene la sustancia. Y lo curioso es que una persona nos puede contar eso y nosotros decimos, sí, 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 y damos la vuelta y hacemos lo mismo. Porque de alguna forma pensamos que va a ser diferente para nosotros. Y el sabio nos está diciendo, no va a ser diferente. ¡Escúchame! Te quiero ahorrar perder tanto tiempo. Y te digo ya de entrada, es vacío. Es vanidad. Es ilusorio todo esto. Cuidado. No pongas todo tu esfuerzo en esto. Hay un tercer aguijón que tiene para nosotros. El tercer aguijón es la estadística más fiable que existe. Lo único que nosotros tenemos como asegurado en esta vida, la muerte. Y este es el punto, este es el aguijón principal. Este, digamos, es la cumbre de la montaña. No solamente no controlamos esta vida, no solamente es que esta vida no nos satisface del todo, es que al final viene la muerte y acaba con esta vida. Y aquí el sabio, pues, nos despierta con estas palabras. Versículo 15 del capítulo 2. Entonces me dije en mi corazón, si lo que ocurrirá al necio también a mí me ocurrirá, ¿por qué entonces me he esforzado en aprender sabiduría? ¿De qué aprovechará? Y dije en mi corazón que esto también es ilusorio, porque nadie será recordado para siempre, ni del sabio ni del necio. En el futuro próximo todo será olvidado, como muere el sabio, así también el necio. Y dice, el gran borrón es que viene la muerte y nos quita. El gran ladrón de la vida es la muerte. Ahora, una vez más, me estás diciendo, espera, David, todo esto me suena muy pesimista. Vale, es muy realista. Y más nos vale tener en nuestra mente estas verdades. Que yo realmente no voy a poder controlar esta vida. Sí, parece que las estrellas de Hollywood parecen que controlan todo. Y que su vida es perfecta. Es una mentira, tampoco controlan. Yo no voy a sentirme realmente verdadera satisfacción en este mundo. Sí, parece que hay gente tan contenta, tan feliz, ¿no? Es que veo a yo qué sé, iba a decir de alguna estrella de fútbol, pero luego me meto en algún jaleo muy grande aquí, porque yo me casé en una familia del Real Madrid, entonces yo soy del Real Madrid para conseguir la herencia de, por supuesto, pero cualquier estrella del... Tú ves a Rafa Nadal y lo ves, un chico tan centrado y un chico tan... Y parece que tiene todo, ¿no? Cuidado, cuidado. Es que nada realmente... Una cosa es lo que nosotros presentamos, pero realmente, ¿qué es lo que puede satisfacer el alma del ser humano? Y luego, la gran verdad que está por delante siempre y por encima es que viene la muerte. Yo hace unos años vi en internet una cosa que ponías dónde habías nacido, la fecha en que naciste y si... cuánto pesabas, si hacías deporte de riesgo, si fumabas, y te ponía los números de segundos que te daban hasta la muerte. Y se iba descontando. Claro, de repente ves un montón de números y se va chum, chum, chum. Y digo, ¿qué mente torcida ha creído? Pero bueno, yo me metí mis datos para saber los segundos que me quedaban. Pero esa verdad que viene la muerte y nosotros no lo queremos, o sea, no queremos que venga la muerte. No estamos, por cierto, ¿a qué hora termina esta sesión? ¿Es a las 12 o...?
A las 12.
¿Cómo? A las... Son las 12 ahora. ¿Alguien sabe o...? Aprovecho que no están, que... Porque yo tenía un horario aquí, pero no sé lo que ha pasado con mi horario. Bueno, cuando baje Alfredo, cerramos la puerta y hacemos aquí desobediencia o algo así, ¿no? Saber que esta vida no dura para siempre es importante para nosotros. Cuidado, yo tampoco quiero vivir contando los segundos. Solo me quedan 2 millones de segundos más. Pero saber... Ver el final cambia la forma en que vives esta vida. Os conté que hace 10 años tuve esta entrevista con mi cirujano y mi cirujano me dijo esas palabras, que mis días eran contados. Ahora, eran contados, naciera o no con un problema de válvula. Todos tenemos días contados. Pero despertarte y ver... El fin, ver lo que podría ser el fin, cambia la forma en que vivimos nuestros días, cambia la forma en que invertimos nuestro tiempo. Y de alguna forma es lo que está haciendo el sabio, nos está así, cogiendo, maneando, diciendo, despiértate, es que esta vida no es para siempre, esta vida es corta, tenemos poco tiempo. Y cuidado, va a llegar el momento, nadie se escapará de este momento. Llega el momento en que esta vida se acabará. Y hay que saberlo, hay que pensarlo. Ahora, nos ha presentado 3 aguijones y lo que hace a continuación es para mí el momento más fascinante del libro. Porque después de presentar estos 3 aguijones, que nosotros no podemos controlar la vida, que nosotros no podemos satisfacernos en esta vida, que nosotros no podemos prolongar esta vida, la muerte viene, nos presenta 2 reacciones a esta verdad, a estas verdades. Primeramente, empieza así. Entonces giré para ver la sabiduría, la necedad y la insensatez, porque ¿qué podrá hacer? Ay, perdón, estoy en el... Quería leer en el 11. Pero cuando giré para contemplar todas las obras de mis manos y la faena en que me había esforzado, todo era ilusorio, un esfuerzo de aferrarse al viento, porque no permanece nada de lo que se hace en este mundo. Dice el versículo 17 entonces, odié pues la vida, porque todo lo que había hecho me parecía malo, porque todo era ilusorio y un esfuerzo de aferrarse al viento. También yo odié todo el trabajo que había hecho en este mundo, porque tendré que dejárselo al que me sucede. Y quién sabe si será sabio o necio, pero gobernará sobre toda la obra que yo he hecho con mi sabiduría en este mundo, y esto también es ilusorio. La primera reacción es completamente lógica a los aguijones que nos ha presentado. Si es que no logro controlar esta vida, ni satisfacerme en esta vida, ni prolongar esta vida, mi reacción normal es de frustración y amargura. Y de hecho, los que se suicidan muchas veces no son los tontos, son los listos. Los listos que llegan a ver su vida y dicen, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué continúo con esa tontería que es esta vida? Esta vida no tiene ningún propósito. Cuidado, su pensamiento no es de locos. Hay cierta verdad en su pensamiento. Y el sabio nos presenta el pensamiento y dice, ¿sabes qué? Que esto es lo que encuentro en mi corazón cuando yo empiezo a sentarme a contemplar la vida tal como es. Yo siento en mi corazón lo que es odio, lo que es frustración, que no vale la pena. ¿Por qué he hecho tanto esfuerzo para nada? Pero lo que hace a continuación nos deja sin palabras. Porque justo después de presentar esto y usar incluso en el versículo 20 la palabra, yo usé la palabra deprimirme, de repente en el versículo 24 dice lo siguiente: no existe nada mejor para una persona que coma y beba y se alegre su alma en toda su labor. Porque he visto yo que esto mismo proviene de la mano de Dios, porque ¿quién comerá o disfrutará más que yo? Porque a la persona que le agrada, Dios da sabiduría, ciencia y gozo. Pero al pecador le da la faena de amontonar y recoger para dejarlo al que a Dios le agrada. También esto es ilusorio y un esfuerzo de aferrarse al viento. Bien, voy a empezar a desmontar lo que nos ha dicho aquí. Lo lógico sería contemplar esta vida y decir, no tiene sentido, odio esta vida, es una pérdida de tiempo. Y de repente da la vuelta y decir, ¿sabes? Lo mejor que se puede hacer en esta vida es disfrutarla. ¿Qué? O sea, vivo en un mundo en que realmente yo no soy tan importante como quiero creer que lo soy. No llego a controlar y realmente manipular todo. Vivo en un mundo en que realmente todo lo que promete satisfacción al final no me satisface. Vivo en un mundo que se me acabará y yo no puedo controlar realmente los días que tengo. Incluso, igual una injusticia, me pilla un coche, me lleva en la juventud y no gozo de esta vida. Lo mejor que puedo hacer es alegrarme y disfrutar de esta vida. Dice, ¿tú estás loco? ¿Cómo puedes llegar a esta conclusión con estos datos? Por eso tenemos el capítulo 3. El capítulo 3 es para definir, para describir cómo logra llegar a esta conclusión basándose en estos datos. Pero de momento se nos presenta esta posibilidad de ver la vida desde este punto de vista. Bien. El libro, en este punto, para recapitular, para estar seguro que estamos en la onda aquí, el libro está aquí con el propósito no de amargarnos, sino para enseñarnos cómo vivir en este mundo tal como es. No para vender una visión de este mundo que todo a color de rosa, todo que huele a perfume. No, no. para mostrar ese mundo tal como realmente es. Un mundo de vanidad. Y el autor dice, tú puedes vivir de dos maneras en este mundo. Tú puedes amargarte y odiar la vida, o puedes disfrutar de esta vida y tener gozo. Ahora, hay pistas de lo que va a decir aquí que nos ayudan a empezar a entender. ¿Qué son? Primeramente, notad en el versículo 24 que dice... Bueno, os pregunto, en el versículo 24 hay una palabra que... no hemos visto, creo que no hemos visto para nada en el libro hasta este punto. ¿Alguien sabe lo que es la palabra que aparece aquí, que de repente aparece en el libro y que volverá a aparecer bastante más en el libro? ¿Alguien en el 24 lo ve? Dios. Es que ahora, de repente, él ha introducido un elemento que hasta este momento no hemos visto. Hasta este momento ha hablado mucho del mundo bajo el sol. Ha hablado mucho de este mundo material en que vivimos. Todo bajo el sol. Pero de repente nos ha hablado por primera vez de Dios. Y aparece Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios aquí? Primeramente nos dice que Dios da ese regalo, ese don de disfrutar esta vida. E incluso Dios no permite que una persona realmente encuentre gozo en esta vida. Ahora, ¿es Dios caprichoso que dice, a ti te voy a dar el don, a ti no? A ti sí, a ti no. ¿Tenemos un Dios caprichoso que a unos da y a otros no? Yo os propongo que no es el caso. Yo os propongo que más bien Dios a todos no nos permite gozarnos en esta vida y por su gran misericordia. Porque si Dios nos permitiera realmente sentirnos tan satisfechos en esta vida, ¿quién buscaría a Dios? Dios en su gracia dice, no te dejo acomodarte en este mundo demasiado, porque no es para tu provecho, no es para tu bien. Pero, a la vez, Dios permite gozar de esta vida. Ese es el misterio del libro, el misterio que es, lo dejo para la siguiente sesión. Pero quiero rápidamente llevar todo esto a un punto para recordar lo que he dicho en esta mañana. Realmente lo que estamos haciendo aquí es diciendo que lo que es el pensamiento del sabio, si bien es verdad que los primeros dos capítulos son muy, muy duros y así, casi nos suenan un poco pesimistas, aunque la verdad es que creo que no son pesimistas, creo que son demasiado realistas, es la verdad de este mundo en que vivimos. Pero lo que está haciendo aquí es contándonos desde el punto de vista de Dios cómo tenemos que vivir esta vida. Y entonces hemos comentado en la primera sesión la conexión con este libro y el Nuevo Testamento. Y yo quiero terminar con este pensamiento. ¿Qué pensamiento tenemos en el Nuevo Testamento que puede llevarnos a ver que lo que está diciendo Salomón realmente es verdad? Pues el primer pensamiento que me viene a la mente es la filosofía de vida del apóstol Pablo. ¿Sabéis lo que era su filosofía de vida, no? Pablo lo expresa en una frase corta para que todo el mundo lo recuerde. Y para mí es una verdad increíble. Dice, para mí, el vivir... Ahora, para ahí. Vamos a coger la fórmula. Para mí, el vivir es... Vale, tú rellena el hueco. Para mí, el vivir es... Empiezo en un sitio fácil. El trabajo. Todo el mundo dice, ¿qué va? ¿Habéis conocido a personas que su filosofía de vida es esa? Yo tenía un estudiante que era el jefe número uno de la fábrica de aluminio de ahí en Alicante. Y daba clase todos los días, iba a su despacho. Bueno, menos mal, muchos días no venía él a clase. Entonces yo tenía una hora libre para estar ahí estudiando, mirando, esperando. Pero cuando venía, era un hombre agradable. Y me acuerdo que, claro, cuando enseñas idioma y tal, pues intentas conversar. Entonces le pregunté un día, digo, señor Páramo, ¿cuál es su su pasatiempo favorito, su hobby favorito. Y dice, es silencio, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo con mi estrategia de comunicación. Pasatiempo, ¿sabes? Lo que te gusta hacer en el tiempo libre, ¿qué tal? Y dice, no, no, he entendido la palabra. No tengo. Digo, ¿cómo? Dice, no tengo. No, pero tendrás que, no sé, a jugar un poco al tenis y. No, no tengo. Un hombre que había dedicado su vida entera al trabajo. ¿Y sabes qué? Cumplió 60 años y lo mandaron para casa. La jubilación anticipada, yo que lo deseaba. Yo tenía 32, digo, que me jubilen a mí, que me manden para casa, no tengo problema. Le mandaba para casa y era para destrozar al hombre. Porque un hombre que era alguien importante, era el número uno de Alcoa, de Alicante. Y de repente está en casa cobrando una buena pensión, sin problemas en la vida. Pero de repente, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y era triste ver a este hombre enfrentar ese momento. Lo veía deprimido, lo veía triste y digo, qué pena, porque para mí el vivir es el trabajo, cuidado, te van a jubilar y luego ¿qué? ¿Qué eres? Es que yo era... Sí, pero ¿qué eres? Bueno, para mí, voy a buscar algo mucho mejor. Para mí el vivir es la familia. Bien, la familia es buena. La familia es preciosa. Pero nosotros hace 2 años, ese momento que tu hijo cumple 18 y, papá, quiero estudiar fuera. Bien, yo había hecho planes toda la vida para que él pudiera, pero ese momento que haces un vuelo, compras 5 billetes de ida y vuelta y vas 5 de ida y 4 de vuelta, viajas con un asiento libre y la primera vez en tu vida que no te gusta tener un asiento libre al lado. Siempre en el vuelo, oh, sí, oh, sí. Cada vez que veíamos el asiento. Oye, gloria a Dios, mis hijos pues van creciendo, van por la... Fantástico, pero la familia no es para siempre. La familia continúa. Tenemos una relación, pero no es lo mismo. Ya no es un niño pequeño que vive en casa. Para mí el vivir es el dinero. Yo invertí en Forum Filatélico. ¿Recordáis eso? Vanidad de vanidades. Puf. Nuestros ahorros. Puf. Para mí el vivir es ponle lo que tú quieras. Y si no es la muerte, es algo más, pero se te quitará. Llegará el momento en que desaparecerá. Pero ¿qué dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Y sabes que la muerte, aunque venga la muerte no me puede robar lo que es mi tesoro. Porque la muerte es ganancia. La muerte es el gran ladrón, la forma en que está comentando el sabio aquí. Pero si vivimos y tenemos a Cristo como nuestra vida, la muerte no nos roba nada, la muerte nos regala todo lo que hemos deseado en esta vida. Yo pienso en Ezequiel y Dios viene y dice, Ezequiel, tengo una profecía que vas a dar. Voy a quitar el deleite de tus ojos. Morirá tu esposa esta noche. Y Ezequiel no se hunde frente a la pérdida de deleite de sus ojos. Yo no quiero pensar lo que sería perder una esposa o un esposo. Yo, igual hay alguien aquí que ha sufrido esta pérdida y ni lo puedo imaginar. Pero ¿sabes por qué no se hunde Ezequiel cuando pierde el deleite de sus ojos? Porque tenía un deleite superior. Y su deleite superior le dio la fuerza para continuar adelante. Y lo que estoy diciendo es que todo lo que estamos viendo aquí es para llevarnos a ver que en esta vida, cuidado, no es lo que parece, no es lo que a primera vista pensamos que vamos a satisfacernos, vamos a controlar esto, vamos a vivir para siempre. No es así. Y el sabio dice, pero cuidado, no te dejes llevar por la depresión, porque hay otra reacción posible. Y vamos a volver y empezar con este pensamiento en el capítulo 3, como cuando insertamos a Dios en nuestra vida, podemos empezar a ver la vida desde otro punto de vista. Cuidado, no cambia la vanidad de la vida. La vida sigue siendo vanidad. La vida todavía sigue siendo ilusoria. Pero cuando encajas a Dios en la vida, se vive esta vanidad de otra forma. Empezamos a no solamente sobrevivir, sino que empezamos a prosperar en medio de la vanidad. Padre, damos gracias por estas verdades que estamos viendo. Y damos gracias que en Cristo podemos tener una vida que no es solamente depresión o lo que es amargura, sino que podemos tener algo que empieza a llevarnos en la dirección contraria al gozo. Y pedimos que sigas enseñando, abriendo nuestros ojos para que vivamos de la manera que te agrada. En el nombre de Cristo. Amén.
Muy bien, vamos a aprovechar para tener ahora la foto. Normalmente la tenemos ahora.